RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde el convencimiento y las evidencias de que hay mucha gente, muchísima gente que quiere mantener su libertad de pagar en efectivo, es más, necesita, en algunos casos, seguir haciéndolo, de esa necesidad nació en su momento Plataforma Denaria. Es una organización que, por tanto, defiende su uso, pero que mira al futuro pues para intentar garantizar su vigencia. Este movimiento social, porque ha terminado siéndolo, ha cobrado fuerza, y ha cobrado fuerza y presencia social desde el punto y hora, desde el momento en el que el Banco Central Europeo está decidido, que lo sepan ustedes, está decidido a realizar su proyecto de poner en marcha un euro digital, un equivalente electrónico a los billetes, a las monedas de toda la vida. Javier Ruiz Pérez es, además de diplomático de carrera, con destinos de primerísimo nivel, por ejemplo, Estados Unidos, entre otros muchos, en su momento, es, además, digo, de diplomático de carrera, miembro de esta plataforma, Denaria. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Nombre que me recuerda, Denaria, a una moneda romana de ampliamente utilizada en su momento, y no solo por mucha gente, sino en muchos lugares conquistados por Roma. Fue durante años y años moneda común, el denario, como lo es ahora el euro. Quizás eso explica, digo yo, no sé, Javier, usted me dirá, al menos en parte explica el nombre de esta organización a la que usted pertenece y representa, Javier.
No, esa es la inspiración, clarísimamente, ¿no? Esa es la inspiración, es la referencia, esa, si se quiere, la manera de, es la cita, ¿no? La cita y la, pero sí, claramente es el dinero, el denario, que era el centro del movimiento efectivo en Roma, efectivamente, eso es así.
Como objetivo fundamental, como razón de existir desde que nació Plataforma Denaria, ¿quieren ustedes, reclaman ustedes, reivindican ustedes que se mantenga la posibilidad de pagar en efectivo? Que el pago virtual no se convierta, no es que lo rechacen, pero lo que piden es que no se convierta en el único camino para hacer una compra o una transacción comercial. Y lo reclaman pensando en colectivos sociales muy concretos, porque los entienden vulnerables. ¿Cuál es, Javier?
Bueno, la proyección es variada, y hay una parte importante que es efectivamente los colectivos sociales que lo necesitan, ¿no? ¿Quién lo necesita? Lo necesitan las personas mayores, entre otros, ¿no? ¿Quién lo necesita? Las personas con cierta discapacidad. ¿Quién lo necesita? Aquellas personas que viven en zonas aisladas, rurales, por ejemplo, en donde prácticamente han desaparecido los servicios bancarios, ¿no? Y, consiguientemente, necesitan también que exista, porque es otra de las partes en las cuales nos ocupamos, no únicamente de la existencia del dinero físico, del dinero efectivo, sino además también de los sistemas que facilitan el acceso, ¿no? ¿Qué lo necesita? Pues, por ejemplo, hay muchos sectores económicos, los comerciantes ambulantes, por ejemplo, pues, ¿de qué viven? Viven del efectivo, claramente. Pero, en general, ¿quién lo necesita? Lo necesita todos aquellos que quieren tener la libertad de acceder al sistema de pago que les parece bien, que les parece mejor, sea uno u otro. Nosotros, como bien decías, no estamos en contra del sistema digital. Lo que estamos predicando es la necesidad de que exista la libertad de elección, y, consiguientemente, la libertad de elección consiste, entre otros, en el respeto a la existencia del efectivo, que hay que recordarlo también, no es únicamente un sistema de atención social, que también, sino es un sistema que tiene que ver con el funcionamiento del sistema económico que tenemos, ¿eh? No es, es decir, el sistema económico este, la economía social de mercado, sería difícilmente comprensible si no existiera el efectivo. Y vuelvo a repetir, no estamos en contra de lo digital, lo comprendemos perfectamente, estamos reivindicando la libertad de elección, estamos reivindicando también otros aspectos que nos parecen muy importantes, por ejemplo, la privacidad. cuando tú estás utilizando el efectivo, nadie sabe exactamente dónde estás y a quién estás pagando o qué estás pagando, ¿no? Y eso es un tema también absolutamente importante, ¿no? De manera que hay toda una serie de aspectos que son los que han justificado y siguen justificando la existencia del efectivo como sistema de pago en este sistema económico, ¿no?
Cuando habla, Javier, del efecto que podría provocar en zonas rurales eso de que llegado el momento no se pueda pagar en efectivo, fíjese que me ha recordado al presente, no al posible futuro, no, al presente. Me recuerda que desde 2007 se han inhabilitado, se han cerrado en nuestro país, seguro que tienen ustedes ese dato, la friolera de 15.000 cajeros automáticos. Solo entre enero y septiembre año 2022, creo que es el último dato disponible del Banco de España, han desaparecido 1.300, y ya el presente del presente, el remate de la jugada, no hace mucho, hace más bien poco, Uroeña, una maravillosa localidad de Valladolid y repleta de librerías, por cierto, amurallada, una preciosidad de localidad, pues ha estado a punto de quedarse sin su único cajero automático recientemente. Seguro que manejan ustedes esos datos y seguro que tampoco les gusta, y seguro que a eso se estaba refiriendo cuando hablaba de las zonas rurales.
Claro, no, por supuesto, no. Por eso decía que uno de los aspectos en los cuales nos estamos... Es decir, nosotros empezamos hace prácticamente un poco más de 2 años precisamente con la finalidad de reclamar el uso del efectivo, ¿no? Pero al mismo tiempo también hemos tenido que ver cuáles son los sistemas de acceso al efectivo, y el problema que con el cual nos encontramos es que, entre otras razones, por las crisis bancarias, han ido reduciendo los sistemas de contacto provinciales, fundamentalmente, también en zonas rurales, e incluso en zonas urbanas, digamos, porque la desaparición de oficinas bancarias se ha producido prácticamente en todos los lados, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con la reducción del negocio bancario y que afecta negativamente a la protección del efectivo y al acceso al efectivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, eso, por otra parte, no es únicamente nosotros los que estamos haciendo, es que las instituciones públicas están preocupadas con ese tema, porque al fin y al cabo también la institución pública también está interesada en la defensa del efectivo. Hay que recordar que al final cabo es el Banco de España, no es el Banco de España en este momento el que emite el euro, es el Banco Central Europeo, pero es una parte fundamental de todo el sistema económico. Entonces el Banco de España también tiene que buscar y está buscando también, de acuerdo con las instituciones públicas, los sistemas que puedan paliar esa desaparición de los
o sea, son sensibles, el Banco de España son sensibles a esto.
Sí, claro, el Banco de España, el gobierno, los gobiernos centrales, el Banco Central Europeo. Nosotros tenemos mañana, por ejemplo, yo tengo una conversación larga con un representante de la Comisión Europea que se ocupa precisamente del efectivo para hablar de otro tema conexo al que has hecho referencia, que es el tema del euro digital, ¿no? Pero en ese momento estamos, por ejemplo, buscando también cooperaciones público-privadas en donde se atienda al sistema de acceso, por ejemplo, correos, ¿no? Pues allí donde un pueblo, en donde no hay una o ha desaparecido una oficina bancaria, un sistema de acceso, estamos buscando con correos, y ya existe la manera en que e-correos, a través de los sistemas de transporte que tiene correos, pues faciliten la presencia del efectivo. También lo estamos haciendo incluso con sistemas público-privados, por ejemplo, las farmacias, ¿no? Por ejemplo, los estancos, ¿no? De manera que en eso estamos trabajando. Comprendemos las dificultades también bancarias desde el punto de vista de los negocios, pero hay que recordar que al fin y al cabo el banco privado es un servicio público, y consiguientemente el banco privado tiene que tener en cuenta cuáles son las necesidades públicas a las que debe atender, porque si no, hay que recordar también que cuando el banco tiene problemas, y eso lo hemos visto hace muy pocos años, hace apenas 10 años, cuando el sistema económico sufre una crisis grande, ¿a dónde recurre el banco? ¿Dónde recurren los bancos privados? Precisamente a las financiaciones públicas para sacarles del atolladero, ¿no?
Me consta que asociaciones representativas de estos colectivos que pueden llegar a estar afectados por este propósito de pagar solo con dinero virtual se han unido a esa causa, a la causa de Naria. Estoy pensando en Cermi, estoy pensando en Down España, estoy pensando en Ceoma. Bueno, es decir que respaldo social tienen, Javier. No les falta.
No, con todas esas asociaciones estamos y hemos firmado varios acuerdos de cooperación, porque para ellos es muy importante, ¿no? Pues los asociados a Down España, ¿no? Las asociaciones de mayores, las asociaciones de mujeres trabajadoras o de mujeres agrícolas, pues tenemos muy buenas relaciones con todos ellos, y también tenemos relaciones, hay que recordarlo, no únicamente con asociaciones civiles, sociales, ¿no?, sino al mismo tiempo también con empresas que están interesadas en el mantenimiento del efectivo, porque, por ejemplo, hacen el efectivo, porque imprimen el efectivo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta también, que es una parte importante de todo el funcionamiento. Y hay que recordar que, al fin y al cabo, es el Banco de España el que imprime, ¿no? El que imprime, en el caso concreto del Banco Central, del Banco de España, es el que imprime los euros, pero también las monedas, ¿no? Y monedas incluso, pues, que sirven para España y para otros países, ¿no? De manera que es un sistema complejo, pero que revela una, digamos, una demanda, que es una de las cosas que nosotros también estamos percibiendo. Desde el comienzo, prácticamente desde hace 2 años, hemos organizado tres encuestas, ¿no?, para saber exactamente dónde está el efectivo. Y las encuestas lo que nos dicen claramente es que, naturalmente, hay una parte importante de la población que quiere los sistemas digitales, pero al mismo tiempo esa parte que quiere sistemas digitales también quiere que exista el efectivo. Y luego, cuando se pregunta, ¿usted utiliza el efectivo? ¿Usted realmente lleva el efectivo en su bolsillo? Hay más de un 60% de españoles que dicen que llevan el efectivo en su... Y luego hay que recordar también que hay disposiciones legales en España y en el resto de la Unión Europea que dicen que es obligatorio el uso del efectivo y la aceptación del efectivo para la vida económica.
Me va a permitir que recuerde ese Real Decreto al que creo que se está usted haciendo referencia. Real Decreto Ley 24/2021, que en su articulado, efectivamente, Javier, refuerza el derecho al uso del dinero en efectivo. Supongo que se refería a esa ley.
Sí. Que es una, por cierto, es pura y simplemente una traslación de disposiciones europeas, no es que la hayamos inventado nosotros, ¿no? Y hay que precisar que el término es muy claro, es la obligatoriedad de aceptar el efectivo como sistema de pago. El problema adicional que tiene esa medida es que hay un límite, que son los 1.000 euros, y estamos intentando también levantarlo, porque antes el límite eran 2.500 y 1.000 euros es una cantidad baja. Hay países europeos dentro de los miembros de la Unión Europea que tienen 3.000 o 10.000 límites y hay otros que no tienen límites. Pero, como digo, como bien has citado, ese decreto supone una obligatoriedad legal para la aceptación del efectivo como sistema de pago.
Hemos citado la ley 24/2021. Hemos citado, o cito ahora, el informe del Defensor del Pueblo de 2022, que también es sensible a las reclamaciones, reivindicaciones, peticiones, dejémoslo ahí, de Plataforma Denaria. Se me ocurre, Javier, fíjese, traer a colación otro documento oficial, ese que tiene que ver con la seguridad nacional, con la estrategia de ciberseguridad, año 2021, recientito, que avisa efectivamente de que el uso del dinero virtual en las transacciones, su versión en criptomonedas, da alas, algo ha dicho usted antes, pero me gustaría profundizar en esto, porque es un asunto no menor, da alas a los engaños, da alas a los timos, a los fraudes fiscales, da alas a tener ciertas limitaciones a la hora de mantener, no garantizar, pero por lo menos sí mantener tu privacidad mínimamente. ¿Algún comentario al respecto? Sobre todo de lo segundo, no tanto, porque ya he hecho ese comentario, pero sí de lo primero, es decir, el efectivo complica el fraude.
El efectivo, desgraciadamente, lo que pasa es que el efectivo tiene una cierta mala fama para determinados sectores, fundamentalmente los digitales, porque le acusan de ser precisamente el factor del fraude, porque efectivamente el efectivo garantiza la privacidad. La privacidad, eso...
Sí, pero si limitamos los pagos...
Claro, no. Es decir,
eso se ha acotado de un tiempo a esta parte bastante.
Claro, pero en general lo que nosotros hemos visto y estamos viendo es que en la realidad económica el efectivo ya no es esa fuente de los gánsteres de Chicago que iban por las calles con maletas llenas de billetes. No, el fraude en este momento, aunque parezca mentira, está en los sistemas digitales.
Claro.
Está en los bitcoins, están en tantos otros. O sea que esa... Y haces bien en citarla.
Y los movimientos de grandes cuentas se hacen...
Claro. Claro,
se hacen a los paraísos fiscales, por ejemplo.
Claro, exactamente. Y una de las cosas, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa al final con el euro digital, porque también es un poco complicado, pero una de las cosas que pretende claramente el euro digital es oficializar la digitalización de la moneda de manera que se evite precisamente la moneda, que se evite la moneda digital como sistema de fraude, ¿no? Ese es uno de los datos. Y eso está en la Ley de Seguridad Nacional, pero al mismo tiempo también en la Ley de Seguridad Nacional, que todavía no está en vigor, por cierto, y es uno de los temas pendientes en esta nueva legislatura. Es una de las cosas que a nosotros nos parece absolutamente central también a favor del efectivo. Es decir, cuando hay una catástrofe política, una catástrofe natural, una catástrofe, un terremoto, y se vienen abajo todos los sistemas digitales, a qué podemos recurrir? Oye, ha pasado aquí hace dos semanas, ¿eh? Ha pasado aquí hace dos semanas. Los sistemas digitales se cayeron durante dos días, prácticamente 48 horas, y se encontraron con que los compradores no podían comprar, pero los vendedores tampoco podían adquirir lo que habían vendido.
Colapso.
Entonces, queríamos y queremos introducir en la Ley de Seguridad Nacional la noción del efectivo como reserva estratégica. Es decir, la reserva estratégica que efectivamente permite que el ciudadano, en un momento de estos de catástrofe de cualquier tipo, pueda seguir estando presente en la vida económica, ¿no? Y eso es. Y añadiré algo, si me lo permites también. Precisamente en esa línea de pensamiento, una de las cosas que hemos establecido hace apenas seis meses es un canal de denuncias, ¿no? Un canal de denuncias abierto en nuestra web, en donde cualquiera que se haya encontrado con una situación en donde no le admiten el pago en efectivo pueda dirigirse a nosotros y nos diga qué es lo que quiere que hagamos. Si quiere que cursemos una denuncia, si quiere que la denuncia lleve su nombre, si quiere que llevemos el tema a los tribunales o no. Y ese canal de denuncias es gratuito. Nosotros tenemos un acuerdo con una oficina de abogados para hacerlo, pero también nos parece importante que el ciudadano sepa que puede denunciar esa cosa que en el fondo es ilegal, que es contrario a la legalidad, ¿no?
Ya lo hemos comentado, e incluso hemos comentado también ese apoyo expreso del Defensor del Pueblo, que es una de las figuras de representación más importantes de nuestro país, el Congreso por encima de todas, evidentemente, pero también está el Defensor del Pueblo, en uno de sus informes, creo que del 2022, que subraya ese derecho del ciudadano a pagar en efectivo. Sí, efectivamente, el informe anual de 2022. Déjeme que recuerde también que Plataforma Denaria, por cierto, si usted no se acuerda de memoria, yo no me la sé, de la dirección virtual de Plataforma Denaria, supongo que con poner en Google Plataforma Denaria sale directamente, ¿no?
www.plataformadenaria.
Ahí está. Bueno, en Plataforma Denaria se subraya permanentemente esa función social que tiene la posibilidad, la libertad de poder pagar en efectivo. Incluso citaban ustedes a fundamentalmente tres colectivos. Pero es que incluso llegan ustedes, y quiero que me lo explique, esto yo creo que necesita una mínima reflexión, un subrayado. Incluso hablan de, y valga la redundancia, inclusión social. Explíqueme esto, Javier.
Bueno, lo que es evidente es que los accesos digitales tienen su complicación. Hay determinados sectores sociales que, por razones varias, no tienen la capacidad adecuada de acceso a ese tipo de digitalización de los sistemas monetarios, y como consecuencia todos esos sectores se quedan excluidos, ¿no? De manera que forman una parte pues lateral y excluida de la sociedad, ¿no? De manera que desde ese punto de vista la permanencia, la existencia, la posibilidad de acceso al efectivo sin ningún tipo de limitación es una manera de decir a muchas gentes, pero a millones de gentes, ustedes pertenecen a la sociedad, ustedes son miembros activos de la sociedad, ustedes están incluidos en la sociedad, no están fuera de esa sociedad. Y eso nos parece muy importante porque, al fin y al cabo, digamos, cuando hablamos de todos esos sectores, las personas con discapacidad, o las personas mayores, o las personas que viven en la España rural, pero en el fondo el problema colectivo, el problema común para todos ellos es eventualmente que quedaran completamente fuera de la normalidad, que quedaran excluidos de la normalidad social. Ese es el tema de la inclusión, ¿no?
Pero claro, y usted es diplomático de carrera. En el momento en el que la Unión Europea, a partir de los criterios del Banco Central Europeo ya citados, decida cargarse los billetes y las monedas, parece que los criterios van por ahí, nos deberemos a la normativa comunitaria. La pregunta es, y se lo pregunto a un diplomático, ¿no habría nada que hacer? ¿O sí, o que habría algún tipo de excepcionalidad? Es más, le pregunto, ¿es usted optimista respecto a un futuro halagüeño para la posibilidad, la libertad de poder seguir pagando en efectivo con billetes y con monedas? Me ha parecido entenderle que en Bruselas son sensibles a todo esto.
Sí. No, tengo relación directa con los dos sectores que en Bruselas se ocupan de ese tema. Uno, el Banco Central Europeo, y otro, la Comisión Europea a través de la Consejería Económica, ¿no? Precisamente mañana, como ya le he dicho antes, tengo una conversación con uno de los representantes de la Comisión Europea. La primera relación que tuve con la presidenta de la Comisión Europea fue precisamente decirle: he visto unas declaraciones que me parecen ambiguas. La respuesta es: el efectivo es una parte fundamental del sistema económico europeo. Punto. Y en eso estamos. Luego, naturalmente, hay opiniones para todos los gustos, intereses para todos los gustos. El sistema del efectivo es parte fundamental del sistema económico europeo tal como lo conocemos.
Javier Rupérez, diplomático de carrera, miembro de la plataforma Denaria, nacida en defensa de la libertad, para algunos incluso necesidad, decía yo antes, y recuerdo, de poder seguir pagando en efectivo, pase lo que pase con el mundo de la virtualidad tecnológica. Desde luego, argumentos tienen, argumentos y horizonte de cierto optimismo, me ha parecido entender de las últimas palabras de nuestro invitado de esta tarde, el señor Rupérez. Javier, gracias por exponernos las inquietudes de esta plataforma Denaria, poco más de 2 años, que, por cierto, con dirección virtual incluida, en determinados momentos dispuesta a la defensa de aquellos que se sientan agraviados por lo que les pueda pasar con la imposibilidad de pagar en efectivo. Que tengan ustedes muy buena suerte, que tengan ustedes muy buena suerte y que tenga usted muy buena tarde.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta ocasión que me ha brindado para hablar de la plataforma y de lo que supone la plataforma del área en el sistema económico.
Buenas tardes.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.